abrir o debate. Temos intervencións, como sempre, rogamos que se xa pois, o máis conciso posible para que participe o maior número de personas. E, por lo tanto, cando que irades, pasamos a... ...o debate.
Bueno, si va a decir que ahí hay una bibliografía que está dividida en cuatro tipos. Está la primera generación, la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, luego uno de estructuralismo y neoestructuralismo y otro dedicado a la posmodernidad. Os lo digo porque no se os olvide. Y luego, para cualquier duda o cualquier elemento que queráis, os voy a dejar mi email por si me queréis alguna vez consultar cualquier cosa o mandar cualquier reflexión o pues que lo tengáis. Si queréis os lo digo, que es Bemunov, suena a espía rusa, como la ñ ya, Bemunov, arroba, y luego es Pol, P-O-L-S-O-C, o sea, Política Sociología, Pol Soz, .uc3m.es. Entonces me escribís cuando queráis, porque yo por las tardes suelo estar siempre en el despacho y la verdad es que es donde dedico a todo el tema que no es estrictamente docente, que la verdad con esto de los cuatrimestres no sé si os parece que vamos militarizados a todos los sitios.
Sí.
Sobre el concepto de posmodernidad, que sabes que es un término un tanto confuso, porque sirve para un roto igual que para un descosido, y entonces te pediría en una precisión acerca de cómo lo usas tú o cómo se usa de forma dominante en estos estudios culturales, ¿no? Porque generalmente se le dan dos sentidos así de forma frecuente. Uno, como un término epocal que sirve para definir un estado con una estructura de una sociedad determinada, y entonces compite con otros términos que pretenden satisfacer el mismo significado, como podría ser el de segunda modernidad o tardomodernidad, o incluso se ha hablado de transmodernidad, ¿no? Y luego hay otro uso, que este es el que yo creo poco más difuso, que es una especie de intento de caracterizar una serie de rasgos que más o menos de una forma poco clara vienen a converger en una contraposición a lo que se supone, o al menos es una especie de cliché hecho, fue la Ilustración, ¿no? Y en este sentido es claramente heredero del romanticismo en lo que tiene este de antimodernismo, ¿no? Entonces te pediría eso, en qué sentido suele usarse en estos estudios o en cualquier caso lo usas tú.
La verdad es que me parece una pregunta súper planteada en unos términos muy muy fundamentales, porque claro, es que el tema de la posmodernidad, según las corrientes, cada corriente le da un sentido. Por ejemplo, Habermas, en este momento que se embarcó en todo el tema de discurso filosófico de la modernidad, lo plantea preferentemente como ataque a Hegel y como ataque a los planteamientos más dentro de la tradición alemana. Por eso tu observación sobre el romanticismo. Es que claro, en este momento uno de los temas que yo creo que más preocupación están llevando con la aparición de esta línea es el ataque a lo que sería el germen de la cultura europea, que es decir, la línea que va desde Platón, no hay que olvidar que Derrida tiene y Deleuze algunos textos antiplatónicos y bastante exactos en el análisis deconstructivo, porque realmente trata por todos los medios de eliminar el tema de lo que sería precisamente la teoría de las ideas y establecer simplemente pues una filosofía, yo diría, bastante desvinculada de elementos inmanentes y de conceptos de trascendencia en el sentido kantiano, ¿no? Pero yo creo que cada corriente lo plantea de una manera, Habermas como un ataque a la filosofía alemana, y luego Jason lo plantea desde un análisis más bien económico. Considera que es el modelo cultural del neoliberalismo, en el sentido de que estamos viviendo pues un modelo de economía en donde se ha producido, como en el siglo XIX, una teoría de la explotación desde el punto de vista marxista con nuevos elementos, que es el neoliberalismo, y consecuentemente se produce una nueva ideología, como también pasó con la formación del capitalismo, que es el neoliberalismo como ataque sobre todo al concepto de universal, que es uno de los temas que también ha recogido Habermas, el ataque al concepto de la universalidad. Por eso también hay ese ataque al tema del multiculturalismo, porque el multiculturalismo lo que niega es la universalidad ilustrada de que todas las culturas son absolutamente iguales, lo único que cambia son sus instituciones, que era una frase ya de Montesquieu. Entonces, yo creo que Jason lo plantea como un modelo ideológico vinculado al neoliberalismo. Habermas al ataque a los universales y el ataque al romanticismo, que además fijaros que en este momento el romanticismo alemán se ha convertido en otra de las bestias negras, que es una cosa tan terrible, el ataque a Herderlin, a Goethe, a los que para mí son imprescindibles, sin ellos no entendemos ni la modernidad ni la sociedad actual. Y luego en Francia, como de costumbre, Francia siempre coquetea mucho con la superficialidad, y yo creo que los autores franceses lo plantean sobre todo como deconstrucción, es decir, más la posmodernidad lo consideran como una especie de antilogocentrismo, como luego han planteado pues por ejemplo desde Deleuze y Derrida, ¿no? Ese ataque a la idea del centrismo que ha tenido el logos. Pero yo ya personalmente creo que lo que unifica el tema de la posmodernidad es la absolutamente terrible concepción de la quiebra de la cultura europea. Y cuando digo la quiebra de la cultura europea, para mí es el gran drama que estamos viviendo. Porque lo que estamos viendo incluso desde la propia Unión Europea es que quiebre lo que ha sido una teoría crítica de interpretación de la realidad. Entonces, yo creo que la posmodernidad, en su ataque a Hegel, al idealismo, al romanticismo y a todo lo que ha sido hasta ahora la gran tradición, yo creo que habría que entenderlo como una guerra ideológica, más en la línea de Jason, como muy unido al neoliberalismo. Pero bueno, aquí se podría hablar, porque yo lo que vivo ya como un verdadero problema es el ataque a lo europeo, pero no lo europeo en su sentido de economía, sino Europa como, decía Husserl, el lugar donde se despertó la conciencia. En mirar un libro que a mí me parece absolutamente vigente es La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de Husserl, donde habla precisamente de que Europa no es un sitio geográfico, sino sería más un sitio filosófico en donde se despierta una nueva concepción de la conciencia. Y Husserl también es otro de los autores muy atacados en la actualidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser muy conscientes es el verdadero odio por parte de los gestores del sistema, que llamémoslos como queramos, a lo que ha sido realmente la creación filosófica y la creación de ese lugar llamado Europa que ha posibilitado desde Grecia que se despertase la conciencia. Por eso yo el otro día, al releyendo a Husserl, le veo de tal actualidad el libro este de la crisis de las ciencias europeas, que me parece que sería imprescindible releerlo. Además, me parece que ahora estamos en un aniversario, no sé si es el 150 de algo de Husserl, no sé si es la publicación de la crisis de las ciencias europeas o algún otro libro, pero creo que sería muy importante volver a releer a Husserl. Pero bueno, no sé ahí qué plantearte. Ya digo que, por ejemplo, Habermas ha hecho un esfuerzo titánico por tratar de saber qué está pasando. Lo que pasa es que ya está muy mayor y al cumplir los 80 años ahora está un poco ahí. La último debate que tuvo, que fue muy interesante, y yo cuando lo digo en clase me miran ya como modelo de reacción, fue el debate Habermas-Ratzinger. Que además, imaginaos cuando llegas a clase y empiezas a decir que el gran debate último que ha tenido Habermas ha sido con Benedicto XVI, dicen, pero ¿cómo viene esta? Dice, claro, no tendrá que leer otras cosas. Entonces, claro, en última instancia, el gran tema de temas es el ataque a Europa. A Europa no como continente, sino a Europa como idea. Y para mí ese es el gran problema que estamos viviendo. Claro, me llamarán xenófoba y de todo, ¿no? Pero es lo que hay que tomar conciencia.
A ver, bueno, yo me alegro de estar aquí porque de alguna manera su exposición o tu exposición...
Llámame de tú. Porque vamos una estacoja por la hernia, pero...
Se corresponde, pues es un calco de lo que siempre han sido básicamente mis intereses y mis inquietudes intelectuales. Estos autores que tú has nombrado, pues son los autores que básicamente me han interesado, pues siempre, ¿no? Pero yo tengo mis dudas en alguno de tus... De algunos de planteamiento de fondo de tu discurso. Vamos a ver. Tengo mis dudas, que son mis propias dudas. Es decir, que no lo tengo yo mismo claro este asunto, ¿no? Habría que comenzar pues introduciendo la cuestión de que yo no estoy muy seguro de que los medios de que vivamos un apocalipsis de los medios de comunicación. Yo creo que esta idea habría que matizarla un poquito más, analizar la complejidad un poco en cada caso, pero en principio esa idea que efectivamente está en los primeros análisis, sobre todo de Adorno y en la industria cultural, pues probablemente haya que reformularla y ver que no es una idea totalizadora en sí misma, que podamos manejarla, sino que bueno, que en determinados casos sí, en otros casos no, pero que quizá, insisto, necesite un mayor análisis. Luego, esta anatemización de la posmodernidad, ligándola al tema de los medios de comunicación, creo que ahí hay una especie de salto en el vacío entre lo que es, por una parte, el discurso filosófico posmoderno, que es, bueno, fundamentalmente, después me centraré un poco en este caso, Foucault, Deleuze, Derrida, ¿no?, que efectivamente han puesto sus dardos en lo que es fundamentalmente en lo que es la axiomática del pensamiento ilustrado, pero que eso, en principio, yo no lo encuentro mucha relación con toda esta cultura efectivamente banal, con toda esta cultura superficial que hay en los medios de comunicación. Yo creo que ahí son dos universos diferentes y que establecer una concatenación entre los dos pues exige un mayor grado de profundización, ¿no? Yo, además, en este tema de la posmodernidad, particularmente, creo que una de las figuras que más ha contribuido, no sé si positiva o negativamente, a este asunto ha sido pues Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault. Porque, claro, la presentación de la modernidad ligada a la idea de emancipación histórica, digamos que ese era el rostro transparente de la modernidad. Pero claro, Foucault pone al descubierto el rostro opaco de la modernidad, que hasta ahora pues ningún discurso pues había puesto en manifiesto. Y ese rostro, pues Foucault lo entiende como una identificación entre esa razón y la dominación, curiosamente. Y de ahí pues toda, paralelamente al ensalzamiento de esa razón, pues se va a generar, y esa es toda la obsesión foucaultiana, pues todo un registro de institucional autolegitimado desde esa racionalidad. Hay que tener mucho cuidado también con el propio discurso de Foucault, porque en muchos casos hay un salto en el vacío, en estos casos, pero evidentemente Foucault ha mostrado esa cara oculta, y yo particularmente no encuentro una lectura de fomento de la banalidad, no encuentro una lectura de rechazo a un compromiso con los valores genuinos de la persona en el pensamiento de Foucault. Quizá es una mirada diferente respecto a lo moderno. Y luego, para concluir, porque es que no quisiera tampoco, porque tengo muchas notas, detrás del discurso frankfurtiano, con el que yo siempre me he sentido muy identificado, el de la primera generación, más que el de Habermasiano, porque creo que tiene mucha más fuerza. A mi juicio, Habermas es un epígono de la escuela de Frankfurt, pero no deja de ser una apreciación personal. Subyace la idea de que hay una especie de ideologización generalizada de la sociedad, ¿no? Una especie de conspiración ideológica que está pues actuando, permeabilizando cualquier intersticio de la vida social, ¿no? Y que deja poco lugar a los contrapoderes de los que hablaba Foucault, a las resistencias y todo eso. Bien, yo creo que esa hipótesis también conviene examinarla por diferentes motivos. Me ceñiría a dos. La idea gramsciana de hegemonía, que es básicamente la idea, es una reformulación de la idea althusseriana de los aparatos ideológicos, ¿no? En clave de que hay una visión del mundo que permeabiliza y coloniza pues el consciente y probablemente también el inconsciente de la vida social, y que de alguna manera los que la reciben, los receptores, se adhieren a ella como una especie de condición cuasi natural de las cosas, ¿no? Una condición cuasi natural de las cosas. Yo también la miraría con el paso del tiempo con un poco más de tino. Es decir, yo creo que lo que puede haber es un cierto distanciamiento, en algunos casos, respecto a esa ideología que efectivamente existe. Pero lo que tengo dudas es que haya una permeabilización absoluta de esa ideología por todo el entramado social. Yo creo que, en ciertos casos, lo que hay, insisto, es una toma de distancia de los presuntamente dominados por la ideología. Entonces, yo diría que el problema de la ideología es el tema clave del pensamiento marxista, de alguna manera, pues que es el que ha permitido explicar el mantenimiento de las contradicciones sociales y la legitimación de las contradicciones sociales. Pero en definitiva presupone de fondo que hay una generalizada y absoluta ideologización de la sociedad, y que solo desde una instancia externa a la sociedad, supuestamente no ideologizada, y no se sabe muy bien por qué esta instancia está inmunizada de la ideología, se puede dar luz a aquellos que salgan de la ideología. Es decir, en términos de Luhmann, la descripción de aquellos que son víctimas de la ideología es una descripción externa a los que son víctimas de la ideología, ¿no? Yo me preguntaría si en realidad todo esto nos llevaría a la necesidad de una autodescripción de aquellos supuestamente ideologizados, su propia condición existencial y social, ¿no? Eso es uno de los problemas que siempre me han preocupado y que tendría muchas más notas, pero se corresponden siempre con mis intereses, ¿no?
Bueno, la verdad es que parte de lo que tú has planteado es uno de los problemas que yo me planteo. Pero tú te has metido en un ámbito que es el de la ideología, que me ha recordado mucho a Mannheim, a su teoría mannheimiana en plena polémica con Lucas. ¿Quiénes son los que no están pasados por ese fenómeno de reificación? Entonces, claro, volvemos a uno de los grandes temas de la sociología del conocimiento. Es decir, ¿quién es una inteligencia libre de valores que no esté dentro del problema de la ideología general? Entonces, cuando te estaba escuchando me recordaba muchísimo algunos textos de Mannheim, sobre todo el primero, y luego toda su investigación en el segundo Mannheim dedicado a la planificación y cómo planificar, quiénes deben gestionar el tema, ¿no? Pero yo aquí voy a ser un poco excesivamente frankfurtiana. Yo sí creo que estamos en una sociedad del triunfo de una poderosísima ideología, sobre todo distribuida por clase social. Porque claro, aquí estamos una serie de personas que yo creo que el hecho de que nos reunamos aquí es porque tenemos unas preocupaciones comunes, que es qué fenómeno se está produciendo de la ideología. Somos gente que nos sentimos herederos de la escuela de Frankfurt y que además consideramos que Adorno es uno de los grandes intelectuales del siglo XX. A mí me parece que falta aún por reivindicar totalmente la obra de Adorno, pero en última instancia yo creo que si de verdad saliésemos a la calle, porque a mí lo que más miedo me da es que al final los dedicados a la universidad nos convirtamos en una especie de subcultura, igual que está la subcultura de los góticos, acabemos con la subcultura de los que nos dedicamos a la ideología. Entonces, el problema es cómo el ciudadano medio vive todo el proceso de valores, de códigos, lo que diría Habermas, la interacción simbólica de nuestras sociedades. Y claro, ahí yo pienso que sí que estamos en lo que llaman los latinoamericanos el triunfo de la monocultura, de una cultura cada vez más uniforme. Y además, el gran problema que a mí me preocupa y que me lleva también a Mannheim es quiénes son los sujetos históricos en el momento actual. Porque, por ejemplo, tú has citado a Foucault, pero Foucault, claro, tiene la etapa arqueológica y la etapa genealógica. Pero claro, a mí el último Foucault me parece ya muy, muy cercano a temas posmodernos. Y además incluso que ha tenido mal efecto su obra. Le ha pasado un poco lo de la antipsiquiatría, que aunque la antipsiquiatría estaba muy bien, permitió a determinados gobiernos ir recortando presupuesto en el ámbito de la patología y de la enfermedad mental. De tal manera que, por ejemplo, en algunos países la patología ya mental está por las calles como cosa de todos los días. Entonces, yo creo que Foucault, con todos mis respetos, porque a mí me parece un autor maravilloso, pero, sin embargo, los efectos de su obra, yo creo que las ha utilizado más el poder que un sujeto revolucionario histórico, que rompiese precisamente con lo que has dicho tú de Gramsci, con el concepto de hegemonía. Yo en este momento estoy muy pesimista, sobre todo porque tenemos más análisis que sujetos transformadores. Y creo que además avanzamos hacia convertirnos en una especie de dinosaurios históricos. los que hablamos de la ideología, los que hablamos de Gramsci, pues somos personas que nos estamos convirtiendo un poco menos que en sujetos que necesitamos a veces salir a la calle. Porque yo reconozco que hay veces que salgo a la calle y me quedo diciendo, Dios mío, pero si el mundo va por un lado y yo estoy por otro lado con Gramsci y con otro, con Altícer o con los que sea, ¿no? Entonces, me encantaría, sobre todo, volver a grandes temas como es el de la planificación social de Mannheim y sobre todo el papel de la inteligencia, sobre todo como elemento fundamental para reconstruir las sociedades. Pero no sé, muchas de las cuestiones que han planteado, yo vivo en esa especie de duda permanente, ¿no? Eso me pasa a mí. Hay días que digo, ¿será posible? Y pongo la tele y luego no puedo dormir con lo que he visto. Digo, yo estoy aquí con la ideología, la hegemonía y tal, y pongo la tele y me ponen pues unas cosas que a veces digo, no las entiendo. Digo, ¿me estaré quedando en un sujeto reducido en su casa, los pollos esos de engorde, que ya no sabe salir a la calle y cuando sale va más perdida que un demonio? Entonces, yo creo que el problema es que nos estamos convirtiendo en una subcultura, como dirían los de la teoría de los estudios culturales, y el problema es cómo reconocernos y cómo avanzar en una auténtica teoría que diera lugar a la aparición de un sujeto histórico. Pero claro, yo creo que estamos todos en esa duda. No sé, yo reconozco que vivo en esas dudas. Y le echo mano al pobrecito Adorno para que en alguna manera dices, bueno, si no me saca de dudas, al menos he leído algo que me gusta. Pero sobre todo no convertirnos en arqueología del saber. Que a mí eso me da un miedo terrible, es cuando ves a las nuevas promociones que te van llegando, que cuando tú llegas allí a explicar a Gramsci y demás, que ya te miran diciendo, ¿y de dónde has salido? Que te ven ya como diciendo, ¿y esta gente dónde estaba? Entonces yo reconozco que muchas de las dudas que tú has planteado, sobre todo ahora que estoy revisando a Mannheim, me vuelven a plantear quién es la inteligencia actual. Porque ahora no tenemos ya las ilusiones de que podía haber tenido una serie de gente, desde Lucas hasta... sino que ahora es que estamos encima sin ilusiones. Y claro, lo veo muy 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 triste. Por eso me ha encantado tu intervención, porque yo estoy también en esas dudas. Pero bueno, así yo creo que gracias a foros como el que ha organizado Ramón, pues nos vamos encontrando los unos con los otros. Y entonces dice, hombre, si aún hay seres vivos por el mundo. Pero vamos.
Sí. ¿No crees que, o sea, la perspectiva está lineal, ¿no? El discurso histórico no admite otra lectura, los mismos elementos mirados desde otra perspectiva? Y otra perspectiva me refiero ante la posibilidad de hacer lecturas desde mundos alternativos, o sea, desde mundos de sentido alternativo. Me refiero.
Dale, sí, porque ahora.
¿Y cómo sería?
Bien, sí. Sí, los mundos no es que sean mundos alternativos, ¿no? Es el concepto de los mundos lógicos, ¿verdad? En el que a partir de el énfasis o la relevancia que se ponga en un punto de vista, esto nos va a dar un contexto de sentido que nos va a permitir interpretar la cultura, el arte, completamente distinto, de tal manera que puede haber diversas personas que con énfasis distintos o con visiones distintas sobre el mismo objeto elaboren y trabajen en mundos que son el mismo mundo, digamos, son partes de ese mundo, maneras de entender ese mundo, ¿no? Mundos alternativos. Sí. Esta es la teoría de Goffman, ¿no?
Sí.
Bien, si uno admite eso, podemos plantearnos la posibilidad de que la lectura que se haga de este transcurso histórico, que la verdad me pareció un poco fatalista, ¿no? Derrotista. Es mejor la expresión, ¿no? Tu discurso es un tanto derrotista, como que esto va cada vez de mal en peor, ¿no? Y vamos hacia el desastre final.
Bueno,
no, bueno, no es tan dramático.
Sí.
Pero esa es la idea. ¿No? Que
antes
vamos...
nos dará tiempo a tomar una cerveza.
Sí, ah, pues esa lectura, si uno se plantea la posibilidad de hacerlo desde diversas ópticas o diversas posiciones, con énfasis distintos, nos va a dar lecturas probablemente distintas, que no sé cuáles serían. Pero lo que sí es cierto es que la sociedad o la cultura en una sociedad no es comparable la que podemos tener en el 17 que la que podemos tener hoy. No porque la cultura misma, que yo creo que uno de los, por lo menos para mí me cuesta comprender, es tratarlo todo como igual. Entonces, las sociedades han cambiado mucho, han evolucionado, sobre todo en el último siglo, han evolucionado muchísimo. Las sociedades, primero, de la sociedad actual y del siglo pasado tenemos mucha información, de las anteriores tenemos menos información. Y entonces, estas sociedades cada vez son más complejas. Y como son más complejas, también tienen más hilos o focos, ¿no?, desde los cuales poder actuar. Las personas que viven en estas sociedades tienen muchas más alternativas de las que había anteriormente, que se fundamentan en énfasis distintos, en valores distintos, y que las sociedades se articulan de una manera mucho más compleja, ¿no? Más como una malla, ¿no?, en el que se cruza todo y hay puntos de encuentro, pero puntos completamente divergentes. Claro, la crítica de la cultura, que nos hacías al final, la crítica de la cultura de masas y los tres niveles, ¿no?, y la, no sé cómo le llamabas, pero sería la telebasura, la novela basura, todo esto basura. Claro, eso se puede corresponder también como unidad de sentido, y por lo tanto cultural, con los diversos niveles en los que las sociedades se pueden articular desde intereses y perspectivas distintas. Los mismos sujetos. El mismo sujeto que ve, pues yo qué sé, un programa de estos de cotilleo de la televisión, un reality de estos, puede también leer libros o leer literatura de alta calidad. Esto no lo impide. ¿Qué ocurre? Que son dos momentos distintos, la biografía es la misma, pero son dos momentos distintos en los que la atención del sujeto se ha colocado en mundos paralelos, en mundos alternativos. Uno es el mundo sesudo, digamos, de la lectura y tal, y otro es el mundo del dejar correr, y no es incompatible que un intelectual profundo pues también se dedique a tonterías de estas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando está viendo el reality show está con mala conciencia. Yo, ¿qué hago leyendo? ¿Qué hago viendo esta cosa que echan por la televisión? No. Ahora, cuando se pasa al despacho, cuando se pone a leer, es cuando hace esta reflexión. Son, digamos, mundos que se viven simultáneamente, se viven sucesivamente, pero que forman parte del mismo mundo, ¿no? Bien, si uno lo ve desde esa perspectiva, claro, la cultura actual es que está marcada por la evolución misma de la sociedad, que ha cambiado muchísimo, que pasamos de ser una sociedad de dos niveles a una sociedad plurinivel o pluricontextural, de estas cosas, ¿no? Entonces, esa posibilidad abre sentidos distintos y niveles distintos. Y no tenemos por qué considerar, digo yo, solo cultura, la que más o menos haría de tu reflexión, que es la cultura de verdad, ¿no? Sino que lo otro también es cultura. Lo que pasa es que la sociedad se ha ampliado tanto, los márgenes se han dilatado tanto, el comercio cultural se ha ampliado tanto, ¿no? Yo siempre... tengo como referencia la música indie o el cine indie. Digo, entonces, el cine independiente, cojonudo, ¿no? Esto no está controlado por Hollywood. Pero indie es una marca. Es una marca como cualquier otra marca. Los que hacen cine y música indie se llaman independientes, pero eso es una marca que también vende por sí misma. Y que lo que entra dentro de indie es indiferenciado mientras no metas la mano. Entonces... Quiere decir que las etiquetas que se establecen van a ser también relativas a los individuos o los grupos sociales, o las, ya ni siquiera grupos, sino las tendencias sociales o lo que sea, las texturas sociales que los van a consumir y que pueden consumir simultáneamente de un nivel o de otro nivel, dependiendo del punto desde el cual en ese momento actúan socialmente, ¿no? Tengo que decir que, por lo tanto, yo no diría que esto va de mal en peor, sino esto se está abriendo, se va abriendo, y perdemos la visión del conjunto de los caminos que se abren. Entonces, que a unos, los que están en el camino A, lo que hacen los que están en el camino Z, les parezca pues cultura baja o mala cultura o basura, se puede leer también al revés. El amante de la tele basura decir, a menudo coñazo estos, ¿no?, que me cuentan. ¿Qué historia es todo esto? No tiene sentido para ellos. Bueno, lo mismo ocurre, o puede ocurrir, con los saltos que se quieran dar, ¿no? Cuando en una emisión de televisión, bueno, había antes programas que ya serían imposibles de poner, ¿no?, aquellos de leer libros y no sé qué, que serían imposibles, pero cuando en un mismo programa, ¿no?, se introducen elementos diversos, se está acudiendo también a públicos distintos. Y comentabas la de los... eran los marcianos, ¿no? La de...
Sí, el segmento.
Crónicas marcianas, ¿era, no?
Sí, eso. Sí.
Claro, crónicas marcianas o lo de estos programas en general van evolucionando buscando más audiencia, no en función de lo que la audiencia pide. La audiencia no pide nada, sino ellos van abriendo para coger cada vez más audiencia y van también especializando subespacios en que pueden atraer. Y uno sabe que si conecta, supongo, si que conecta al principio va a haber unas cosas y si conecta 10 minutos más tarde va a haber otras distintas y va a seleccionar también. Es decir, eso, que la concepción de la cultura como algo, como un bloque, que poco a poco se va deshaciendo como un azucarillo, ¿no?, que es la impresión que se saca, en realidad, si uno lo mira desde otra perspectiva, es que esa sigue estando ahí, pero hay muchas más. Y probablemente en el batiburrillo pasa como en el mercadillo, ¿no?, que no ves nada cuando vas a buscar. Claro, depende en la posición que te ponga. No sé si conseguí explicar,
sí.
¿No?
No, me parece tu apreciación excesivamente optimista.
Sí, yo soy optimista.
Por eso, sí. Porque tú has hablado de algo que es la teoría de la ideología, pero es que también hay que hablar de una visión de la teoría de la explotación. O sea, por ejemplo, estamos hablando como ciudadanos europeos de, podríamos decir, un mundo de bienestar. Pero, por ejemplo, a mí no se me olvida que se han incrementado cada vez más procesos de explotación laboral, económica. A mí no se me olvida, por ejemplo, que estamos viviendo unas emigraciones conservadoras, como dice Chomsky, la llegada de una gran masa de población que viene pues a Europa y viene a determinados países, como pueden ser los mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, a mí lo que no me gustaría es que todo se convirtiese nuestro discurso en un discurso ideológico, una charla pues sobre grandes conceptos teóricos, sin perder la perspectiva de que al lado de una teoría tan fuerte en la ideología está sobreviviendo un tipo de sociedad con una fuerte teoría de la explotación económica. Entonces yo diría que hay que hablar desde luego de una división del mundo, que sería primer mundo, estaría una dominación a través de la ideología, y en segundo y tercer mundo estaríamos en una teoría de la explotación. Por ejemplo, pues el otro día echaron, cuando fue, no sé si fue el martes, un programa donde los niños, la Telefónica, les había dado unas bolsitas y podían compatibilizar el hacer ladrillos por la mañana con ir a aprender a leer por la tarde. Entonces, claro, ves esto y dices, vale, yo puedo estar hablando de Gramsci o de Mannheim y no de Adorno, pero la mitad del planeta está siendo sometido a un proceso, yo diría, de regresión histórica. Entonces, también no estoy muy de acuerdo en la pluralidad de contenidos que ahora tenemos. Yo desde luego reconozco que yo ahora considero los medios en relación a hace 10 años muchísimo más controlados. Por ejemplo, la llegada de las televisiones privadas para mí ha sido absolutamente una quiebra. Igual que ahora con las televisiones de pago, pues por ejemplo es verdad que puedes tener 100 cadenas, pero los programas que hay en esas 100 cadenas tampoco te puedes encontrar una gran variedad. De hecho, una misma película se repite continuamente en otra cadena y a diferentes horas. Entonces yo creo que tu visión es, la veo muy, y que me da envidia, me encantaría tenerla, pero a lo mejor será porque resulta que yo trabajo en un pueblo de la zona sur de Madrid Y entonces, claro, yo para ir a trabajar, pues me acuerdo que cuando me dijeron mi universidad, me dijeron al lado de unas casas baratas, que la universidad estaba al lado de unas casas baratas. Y entonces yo dije, ¿y qué serán unas casas baratas? Hombre, no eran los chales de Pozuelo, ni eran... O sea, entonces, claro, yo creo que yo no puedo estar de acuerdo con tu planteamiento de que hay esa gran variedad de posibilidades, casi podíamos decir reticulares, etcétera, etcétera. Yo personalmente, será por el medio en el que vivo, que yo vivo en una zona, podríamos decir, pues prácticamente trabajadora, y trabajo luego en una universidad que ha sido un cuartel, y entonces yo creo que no me encuentro, desde luego, en una sociedad donde yo pueda decir que tengo posibilidades múltiples. Al contrario, yo creo que cada vez para la población normal las posibilidades son menores que hace unos años. Entonces, quizá a mí lo que me da miedo es encerrarme en una burbuja y creerme que estoy dentro de un desarrollo intelectual que a mi alrededor no lo veo, y que a lo mejor será una visión pesimista, frankfurtiana, pero yo creo que en este momento sí que hay una auténtica dominación de una ideología cada vez más fuerte. No sé, pero bueno, esto nos llevaría muchísimo, y sobre todo yo lo que no me olvido es que hay grandes zonas del planeta que siguen sometidos, yo diría que ni siquiera ya la explotación del 19, sino una explotación peor pues que planificada. No te olvides, por ejemplo, cómo está África, que parece Auschwitz. Yo ahí le doy la razón a Adorno, que después de Auschwitz había que hacer otro tipo de poesía, y a mí me parece que la visión de África con todas esas guerras, yo por ejemplo suelo ver mucho la tele alemana, que es el único canal que en una tele de estas de canales pues es la única que me gusta, y entonces ahí veo que hay mucha información de África, y sin embargo la tele de aquí no vemos. Yo no me entero de cómo va el Congo, ni me entero de cómo está Senegal. Yo solo veo de vez en cuando las pateras que me ponen en la tele, en los telediarios, pero no me entero del Cotán, ni me entero de quién tiene los diamantes, quién está haciéndose con el petróleo, pongamos por caso de cualquier zona africana. Y luego, por ejemplo, a mí me parece también un desastre cómo se está potenciando, por ejemplo, vuelvo a mi vida personal, las emigraciones estas conservadoras. En Madrid es que se ve muchísimo la llegada de emigraciones conservadoras que hacen que las propias costumbres estén volviendo un paso hacia atrás. Yo antes no había notado, por ejemplo, una determinada actitud misógina, y ahora con determinadas emigraciones las noto. O sea, pues vas a lo mejor a determinados sitios y te encuentras cosas que creías que estaban desaparecidas. Pues desde un camarero que te sirve con disgusto porque eres mujer y te estás tomando allí un whisky, a un camarero ya que te ve ya como explotadora. Entonces yo creo que nosotros en nuestra posición de universidad, de profesores y tal, podemos decir que la sociedad tiene una variedad de posibilidades, pero yo no creo que sea para todo el mundo. O sea, yo creo que habría que analizar no solo una teoría de la ideología, sino una teoría de la explotación como revisión de Marx. Pero bueno, esto es otro de los temas que, vuelvo a decir, como antes me ha comentado, me has comentado que muchas veces te vas a dormir y estás dándole vueltas y dices que mal he dormido por culpa de que aún me sigue planteando la teoría marxiana muchísimos problemas. Y entonces dices, nada, debe ser ya una distorsión de los sentidos. Pero que estoy, o sea, te veo optimista y que en cierto modo me da como envidia. Eso.
Mira, yo creo que al hilo de esto quería plantearte una cuestión, al hilo de tu exposición.
de la duda que tengo de si la manera que tienes de contraponer tres escuelas de pensamiento crítico, Frankfurt, estructuralismo y los estudios culturales, con el posmodernismo, digamos, no deja algo en el tintero que sería importante para pensar los sujetos de la acción en el mundo contemporáneo. Porque, si nos fijamos bien, tanto Frankfurt como el estructuralismo tienen algo en común, que son ambos muy deudores de la metáfora profundidad-superficie. Hay una estructura profunda que condiciona los comportamientos, y de ahí eso lleva pues a todo ese mundo racionalizado, instrumental, y lo valoro mucho Adorno, y a, menos en sus juicios sobre el jazz, o Shostakovich, y a Marcuse, que lo recomiendo a mis estudiantes. Pero sin embargo hay lo que luego se va a reproducir en Habermas, ese peso extraordinario, esa idea de la colonización del mundo de la vida por el sistema. Y en definitiva nos volvemos a un funcionalismo y nos volvemos a Parsons. Hay una estructura profunda que condiciona. Y es lo mismo que nos encontramos con el estructuralismo, sea en cualquiera de sus versiones. Marxista, hay la estructura de modo de producción que condiciona hacia arriba, o una estructura, el lenguaje como inconsciente en Lacan, o el concepto de real que utiliza Zizek, de tal manera que no hay posibilidad de pensar otra cosa fuera de eso que nos está pensando. La estructura de Matrix no es que lo real sea la realidad, sino precisamente ese real lacaniano que es precisamente la inversión de lo imaginario. Claro, esto lo que nos deja es, digamos, con un peso del sistema o la estructura como condicionantes absolutos de la emergencia de los actores y de la acción y de la movilización, que es precisamente el problema que tú tenías. Y sin embargo, creo ver que aquí hay una cesura con los estudios culturales y con el posmodernismo que tienen mucho más en común en este aspecto, no en todos, que las dos escuelas anteriores. Porque esto sí, estudios culturales y posmodernismo, están más atentos pues, a las fracturas, más atentos a la diversificación. El culturalismo que nos dice los estudios culturales, bueno, sí, P. Thompson nos dice, no, es que la clase obrera es que no es obrera, es que se ha hecho, the making of the English working class, ¿no? El problema no es que se haya haciendo con el tiempo, es que además los obreros son artesanos, no son obreros, no hay una clase social que determine un sistema, una estructura, que determine luego el comportamiento político. Hay una cultura obrera y una tradición política organizativa que crea un sujeto colectivo que es político y cultural. Claro, esto rompe con la idea de que lo social determina luego lo político. La cultura importa, la organización, las tradiciones culturales y organizativas y de movimiento y de acción. Y en un cierto posmodernismo que podemos encontrar en la teoría de los micropoderes de Foucault, podemos encontrar en Edith Hahn de Lyotard, o incluso en Derrida, de la política de la amistad, hay también una manera de dejar y hacer pensable en un mundo posmoderno, contemporáneo, nos guste o no, que tiene muchos de esos rasgos del posmodernismo, que ayudarían precisamente a dar cuenta de una constelación de actores emergentes que no son los actores tradicionales, los grandes partidos, las clases sociales, las naciones, ese mundo que heredamos del 19 y que seguimos siendo deudores. Entonces, mi planteamiento, por sintetizar, sería si quizás buscando esa continuidad entre los tres primeros y contraponiéndolo al posmodernismo, no estamos evitando pensar una ruptura y leer a todo esto donde, digamos, las dos primeras, aportando muchos elementos muy interesantes, estructuralismo y la Escuela de Frankfurt, sin embargo, nos siguen deudoras de esa corriente que nos viene del 19, de la cristalización de lo social y, por lo tanto, en definitiva, la dominación del sistema o la estructura sobre los actores. Y para pensar eso tenemos que romper, hay que abandonar eso, hay que tener un lugar para la acción. Tenemos que pensar el distanciamiento con respecto a las estructuras y el sistema, y eso quien lo abre, pensando la etnicidad, el género, pensando la clase como algo que no es algo social sino político, es los estudios culturales o la posmodernidad. Esa sería mi duda.
No, la verdad es que te digo una cosa, hombre, los posmodernos nos han abierto una vía que yo creo que es bastante transitable, que es Levinas. La obra de Levinas en su planteamiento de la empatía y una serie de valores que podría ser hasta ruptura de la propia posmodernidad. O sea, lo bueno de la posmodernidad es que, aparte ya de sus grandes textos como los de Derrida, de Deleuze, incluso Bátimo, yo también lo respeto bastante, los textos de Bátimo, algunos autores, por ejemplo Foucault, sobre todo más en las microestructuras, y luego algunas aportaciones que recogen que no serían del siglo XIX, porque el problema actual es que lo que hemos comentado antes, hay un ataque total al siglo XIX y además al siglo XIX alemán, uh-huh. es decir, al romanticismo, al idealismo, etcétera. Y entonces yo creo que dentro del mismo postestructuralismo abren...
A la ilustración antes de eso, a la ilustración, a
justamente,
Kant, ¿no?
a la pobrecita figura del bajito de Kant, pero que yo creo que también dentro de la posmodernidad hay algunos caminos, algunas mesetas, uh-huh. como dirían los posmodernos, que también nos permitirían uh-huh. hacer análisis crítico y no separarlo tanto del siglo XIX. Pero volvemos a lo mismo, tendríamos que replantear otra vez las herencias posmodernas y en concreto pues a quienes consideran pues sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, hay una reivindicación de también ahora hay una reivindicación de Hannah Arendt y de algunos autores como La vida activa y todo esto. Incluso nuestro país, pues yo creo que también hasta Zambrano sería una posible racionalidad sintiente o con a que acerca la razón al sentimiento y demás, pero todo yo creo que habría que repensar la posmodernidad, sobre todo en las líneas que recogen.
Bueno, la idea que yo te sugería desde el punto de vista exclusivamente del sujeto de que hablábamos contestación del sistema y de la posibilidad ante una constelación muy diversa de actores que tenemos en la actualidad, es precisamente que de la misma manera, creo, que después del romanticismo la ilustración no volvió a ser la misma y no hace falta escribir enteramente las tesis románticas para saber que apuntaban en línea de flotación en muchos aspectos y la ilustración se tuvo que reformular, porque además el romanticismo es una ilustración desencantada. Después del posmodernismo tampoco se puede volver a la modernidad de la misma manera. Es decir, claro. Algo ha pasado y no podemos pensar el sujeto, ni la idea de verdad, ni de ciencia, ni de teoría, ni de historia, de la misma manera. Y claro, el reivindicar esa conexión con el pasado, creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay cosas que no pueden ser recuperadas, otras sí. Porque, claro, en el mundo en el que vivimos el diagnóstico es diferente. Y por lo tanto, sin renunciar, digamos, a una tensión, pero muchas sí. veces vemos que la idea es precisamente que ese análisis de la complejidad no se traduzca en el anything goes, todo vale, digamos en gallego, tanto ten, ¿verdad? Sí. Más que en recuperar pues esa idea de que vamos a analizar una estructura que nos dé finalmente, sea pues eso, sea el significante del significado, sea las relaciones de producción, el modelo de producción capitalista. En fin, esa metáfora de la profundidad superficie, ¿no? Y lenguaje.
Claro, volvemos al tema de lo que decíamos antes.
No se puede.
Que efectivamente, pero yo creo que lo que habría que replantear de nuevo es la obra de Marx. Ya sé que volvemos al siglo XIX y voy a ser muy siglo XIX, pero a mí me parece que una teoría de... los nuevos actores que dominan nuestras sociedades y cómo en la posmodernidad la clase dominante, nunca mejor dicho en terminología marxiana, está cada vez más cohesionada mientras nosotros en esa pirámide estamos cada vez más tribalizados, me parecería muy importante hacer una relectura de una teoría de la explotación pero a fecha de hoy, porque muchas veces estamos hablando de la ilustración, estamos hablando del romanticismo, pero yo creo que habría que volver a precisar todo un tema de quiénes son los dueños hegemónicos del sistema. Y a mí me parece que ahí el problema es que aún nos asusta, porque eso sí que es directamente denunciar quienes están en el vértice de la pirámide. Y yo creo que es lo que nos crea esta especie de malestar. Porque, por ejemplo, a mí me parece muy interesante la aplicación que hace Pulánchez de las clases sociales y que eso nos llevaría a un replanteamiento de la fase histórica de la globalización. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Yo sería partidaria de volver a una teoría de la explotación, pero a fecha de hoy. Y eso es lo que realmente te da miedo, porque sabes que El tema es que en ese momento estás diciendo quiénes son los que controlan la pirámide. Y, por ejemplo, yo en este momento, ya es un tema puntual, con el tema Bolonia, pues, por ejemplo, no me he encontrado un análisis absolutamente serio y pormenorizado de lo que está moviendo Bolonia, no ya económicamente, sino ideológicamente, para apoyar el modelo de la globalización y los procesos de explotación social que están preveyendo para las futuras generaciones. Entonces, yo creo que esa sería una tarea para el siglo XXI, de quiénes son precisamente los que tienen la pirámide por arriba. Porque estamos siempre las tribus por abajo regañando, y ahora decimos, pues mira, tú eres de la escuela o eres estructuralista, pero los que están arriba en la pirámide, a esos son a los que creo que debemos tratar de estudiar. El vértice de la pirámide. Lo que pasa es que eso siempre da un poco de miedo, porque dice, ya me han castigado bastante con el horario, pues como nos dé por esto, nos van a castigar más en otras cosas. Entonces, yo creo que el problema del siglo XXI es quién está arriba en la pirámide. Eso sería lo que a mí me interesaría realmente estudiar. ¿Y por qué mueven a esta ideología?
Claro, pero fíjate que eso implica, no quiero intervenir más, pero implica que esa tu teoría de la explotación se ha configurado como una teoría del poder y de la dominación.
Y muy eso, a la línea de Foucault.
Claro, por eso.
Porque mismo. Yo creo que Foucault, el problema es que, claro, tenía que haber seguido más, pero claro, muere el hombre por lo que muere, y encima se metió en la boca del lobo cogiendo una enfermedad que le daba la razón a su teoría, en cierto modo, porque morirse del SIDA le dio coherencia a la teoría. Pero bueno, eso es una broma absolutamente cutre, pero de todas formas yo creo que habría que hacer ahora una microfísica de quién está en el poder, para llegar a una macrofísica de la pirámide y el vértice de la pirámide. Que eso es lo que a mí, en cierto modo, me gustaría trabajar, pero que también hay veces que también te da miedo trabajar esa teoría. Porque sabes que también el poder no se anda con bromas. Pero bueno, esto sería un planteamiento. Esto yo creo que viene al hilo precisamente de tratar de entender en qué momento de la globalización estamos, y como decía aquella cantante, ¿quién maneja la barca que a la deriva nos lleva? Y que encima no sacó ningún punto.
Muy bien, pues ¿alguna cuestión más?
Lo que sí os digo es que por favor cojáis la bibliografía, y que luego si queréis cualquier otro tipo de, que no dudéis en escribirme, porque es que me hará muchísima ilusión. Mirad, yo sí que tengo que agradecer que me hayáis traído, porque de pronto he encontrado a gente de nuestra raza. Ya que hablamos del multiculturalismo, dice, pues mira, estábamos allí una raza, ¿no? Y que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros, la verdad.